las calles, sintiendo soledad, ahogando en los recuerdos.
Buenas tardes, me llamo Monse, estamos aquí en el programa de la Hora de la Verdad con Ricardo, Francisco,
Marino,
Joel y Gustavo. Asociación Salud y Alternativa de Vida. ¿Dónde estamos? Calle Isabel la Católica sin número, Leganés. Las tardes, 4:30 a 8:30 de la tarde. Correo electrónico asal@asap.org.es. El teléfono. Vale. 696-42-86-87. Repito, 696-42-86-87. Otro teléfono, 659-927-141. Repito, 659-92-71-41. Ecoleganés, 91-693-38-92. Repito, 91-693-38-92. Bueno, y lo otro que es el tema mío que tengo aquí lo dejo para luego. Empezamos contigo con...
Efeméride,
Gustavo. ¿Vale?
Venga, empezamos contigo, Gustavo, ¿de acuerdo?
Pero antes, música.
Siguiendo este camino hasta llegar al final. Y dentro de mí no ha dejado de sonar un sonido que me dice que lo hice mal, porque los amigos ante todo siempre están.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción.
Buenas tardes, radio oyentes, Gustavo. Hace mucho frío. Y vamos de aquí, vamos, estamos y no estamos. una vez más, damos bienvenida al nuevo 2021, que esperemos que el coronavirus desaparezca en este año. Hay vacunas que dicen que sí, que se puede tratar, la pandemia, y a ver qué pasa. Ello lo hablaremos al final del programa. Ahora vamos a hablar de efemérides, con fechas, que son fechas históricas. Soy Gustavo y adelante. Felipe VI de España. Nació el 30 de enero de 1968, o sea que hace 3 días. Fue su cumpleaños. Actualmente, nació en la clínica Nuestra Señora de Loreto. Este nació el 31 de enero de 1968. Actualmente tiene 52 años. Este es tercer hijo y único varón del ex rey don Juan Carlos I y doña Sofía de Grecia. El 8 de febrero de 1968 fue bautizado en el Palacio de la Zarzuela por Monseñor Casimiro Morcillo, alto dignatario de la corte papal. El monarca mejor preparado, según dijo su padre. No es en vano, don Felipe fue educado con un único objetivo: convertirse en rey. Con 7 años asistió a su primer acto oficial, la proclamación de su padre como rey el 22 de noviembre de 1975. Tendría 7 años. El 1 de noviembre de 1977 recibió en Covadonga los atributos que le acredita como príncipe de Asturias, con 9 años. Título predecesor al heredero de la corona española. En 1985 inició su formación castrense en las academias militares de los 3 ejércitos, tras finalizar el curso de orientación universitaria, COU, en el Lockfield College School de Toronto, Canadá. A la mayoría de edad, presidió por primera vez los Premios Príncipes de Asturias. En 1988 inició sus estudios superiores en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se licenció en Derechos y cursó materias económicas. Un máster de 2 años, 1993-1995, en Relaciones Internacionales en Georgetown, Washington. El rey practica deportes como el squash, el esquí y deporte de vela. La boda se celebró el 22... Fijó su nueva residencia oficial en el palacete construido cerca de la Zarzuela. De 2002 a 2003 realizó una intensa actividad diplomática y asistió a las tomas de posesión de varios presidentes iberoamericanos: Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Bolivia, Colombia, Brasil y Ecuador. Visitó en Bruselas las sedes de la OTAN y de la Unión Europea. El cuartel general de la Alianza Atlántica en Nápoles. La boda se celebró el 22 de mayo del 2004 en la Catedral de la Almudena de Madrid, con la periodista Leticia Ortiz Rocasolano, teniendo 2 hijas. Leonor y Elena de Borbón. Proclamación el 19 de junio de 2014 como rey de España. Lleva poquitos años, de 2004, 14, lleva 6 años. 6 años reinando y que yo creo que lo estaba haciendo muy bien. ¿Qué opináis de Felipe VI?
No
va
a ser nada más, por lo menos un poco mejor que su padre, sí.
Sí.
Yo creo que sí, que mejor que su padre, sí.
Sí, sí. ¿Y tú, Richard, qué opinas? Felipe VI como persona, como rey...
No le conozco, Gustavo, no le conozco.
¿Pero qué te parece? ¿Te cae bien?
Es guapete.
Chico bueno.
Es guapete, ¿eh? Sí. Ahí con su barbita.
¿Qué te parece? ¿Que lo está haciendo bien? Gobernación de España.
Es que no sé lo que hace por la mañana. ¿Lo hace bien? ¿Se hace bien el desayuno? ¿O se hace bien la comida? ¿O cómo es? Hace bien como rey, dices.
Sí, como
rey, pues es que... Pues eso, la firma, que las leyes y esas cosas que va firmando, el gobierno gobierna y después él firma las leyes.
Sí, se casó con la Leticia López Solano.
Sí, que es la reina ahora, ¿no?
Que ahora es la reina, como maja.
Pues es maja. Sí.
Bueno, la llegué a ver en la televisión, a la Leticia.
¿Pero como periodista o como reina?
Como en la tele, en el telediario.
Ah, como periodista, entonces.
Sí, ¿no sabías que era Leticia, era locutora de televisión?
Yo creo que lo que pasó es que Felipe se enamoró directamente en la televisión.
Sí, sí.
Cuando la vio en la tele, dijo, está para mí, está para mí.
Una persona trabajando en la televisión, una persona, a ser reina. Me dio un salto, ¿no?
Es importante, Gustavo.
Sí. Monse podría ser igual. Mira, ella de periodista aquí en Ecoleganés y un salto a reina, ¿eh, Monse?
Claro, sí,
¿no?
Sí. Sí, sí.
No, pero vamos a ver, hablando de Felipe VI, aparte de haber estado con esta, yo creo que antes tenía otra que era más alta que Leticia y no sé si era... No,
era rubia, subrubia, también rubia.
No sé, pero que era abogada o alguna cosa y no le gustaría ir a la familia real quien se casara con ella por el motivo que fuera. Le ven porque estaba divorciada.
¿Y eso, cómo te enteraste tú? ¿De la revista del corazón o algo así? ¿Salía esa novia del Felipe?
Pues esto lo echaron hace tiempo, pero no me acuerdo.
¿Pero no estuvo con las Arturius o algo así? No. Y tuvo con una sueca o algo así también.
¿Con una sueca? Vete tú a saber, pero esta que te digo era abogada. Abogada.
Vamos a investigarlo, ¿eh? Vamos a investigarlo porque todo...
Lo que pasa es que...
No me acuerdo de la novia de Felipe, ¿no? De Felipe
sí,
esto.
Felipe es
esto. Vamos a buscarla. Bueno.
Y era abogada, ¿eh? Y seguirá siendo abogada.
Bueno, vamos a... ¿Tienes algo más que contarnos?
Bueno.
No, yo luego lo metí en la luego.
¿Ponemos un poquito de música, os parece?
Sí.
Venga, va.
Sí.
Ahora me explicáis que... ¿Qué pongo?
Ah, lo que sea.
Oye, ahora...
Algo moderno.
Si tienes algún apartado ya preparado.
Las noticias de actualidad de Monse.
a ver, el Congreso no les oye o no oye lo que quiere decir al Poder Judicial y pide que respete la reforma por vía de urgencia. La mesa de la Cámara baja rechaza la petición para reconsiderar la limitación de las competencias del Consejo General del Poder Judicial en funciones. El pulso entre el Poder Legislativo y el Judicial no tiene tregua. La mesa del Congreso ha rechazado este martes la petición que le había formulado el Consejo General del Poder Judicial, CGP, para reconsiderar su decisión de tramitar por la vía urgente una iniciativa legislativa que pretende limitar sus competencias cuando está en funciones. El Congreso entiende que esa reclamación es un intento de injerencia de otro poder del Estado y se ha opuesto. Ya está. Hay otra cosa que quería comentar. ¿Sabéis que han sacado hoy la confesión de Bárcenas sobre el tema de los papeles, el dinero y todo?
No sabía nada, Monse.
No. La han sacado esta tarde. Antes me bebía, mejor dicho. ¿Tú cómo lo ves, Ricardo, lo que hemos comentado?
¿De Bárcenas?
Sí.
Bárcenas es el amo de la justicia.
No, ¿y de lo otro has entendido algo?
Del Parlamento, es que en el Parlamento pasan muchísimas cosas y yo...
Ya.
Hay muchísimas cosas que no me entero muy bien. Me he estado cerrando las puertas porque hacía un frío ya aquí en la habitación. Mm. Las ventanas, un poquito hay que moverlas para que se mueva el aire.
¿Cuándo vuelve Rafa, Ricardo?
¿Cómo?
¿Cuándo vuelve Rafa?
No te entiendo.
¿Y cuándo vuelve Rafa?
Ah, Rafa, pues Rafa vendrá la semana que viene, a lo mejor.
Ya.
Mejor viene, ¿no?
A lo mejor viene, sí. Que Rafa no podía venir hoy.
Bueno, cuña de música que ya entra...
Y un momento, se ha ido en la radio, digo, la tele, lo de Bárcenas, pero no me he enterado muy bien. ¿Qué pasa con él?
Pues parece ser que ha habido un tema de confesión de lo que hizo Bárcenas ante ciertos papeles, dinero... movido de la sobre de dinero y cosas así. No sé si te...
Y vaya juicio, Bárcenas, ¿no?
Ya.
¿Hay juicio?
Tiene muchos juicios pendientes, sí.
¿Varios? ¿Se me da que tiene varios?
Tiene varios juicios pendientes, sí.
Joder, vaya elemento, ¿no?
Bueno, pues...
Podría entrar a la cárcel y todo eso.
No, ya está en la cárcel. Si ya está en la cárcel.
No.
O sea que, estando en la cárcel, tiene más juicios pendientes, tiene muchísimas causas abiertas. Entonces, le van llamando, está en la cárcel, le sacan de la cárcel, le llevan a juicio, le hacen las preguntas del interrogatorio de la causa que le toca y otra vez a la cárcel. Entonces, ya tiene sentencias y va saliendo, va entrando, pero va saliendo para ver al juez, porque tiene muchas causas pendientes. Este chico va a estar...
Como el hombre este también que metieron en la cárcel porque fue por el tema de las drogas, el cantante este famoso de flamenco, un cantante flamenco que lo acusaron de tráfico de drogas, de narcotráfico, y era por el tema...
Camargo, ¿cómo se llama?
Amargo, sí, sí.
Rafael Amargo.
Sí, Rafael Amargo.
Rafael Amargo.
Pero por traficar con drogas, ¿no?
Pues le pillaron al nota, le pillaron y no sé con cuánto... Era por fiesta, por cosas de esas. Yo lo vi por la tele, no le conozco, ¿sabes? Lo que vi por la televisión y dije, joder, están ahora los políticos, están ahora, pero lo que me preocupaba a mí ahora más es el tema del COVID-19, pues si llegaban las vacunas de Pfizer, pues, más que nada para señores mayores y que dejasen a los jueces un poco tranquilos de esas cosas que yo pienso que ahora es más importante un poco centrarse en lo que son las personas mayores, que son sinceramente las que están luchando contra lo que están luchando. cómo se han puesto las cosas en España.
Joel, perdona que te interrumpa. Vamos a hablar de esto después de la música, ¿te parece?
Después de la música.
Vamos a hablar del COVID todo el rato, ¿vale? Has arrancado, macho, y digo yo, vale, hay que frenarle a Joel, como sea.
Ricardo, ahora pon la cuña.
Vamos a ver un poquito de música y después, ¿qué cuña ponemos, dices? Después.
La de Joel.
Pero es que Joel no tiene cuña.
No tiene cuña.
Vamos a poner música. Vamos a poner
un ruedito, hágale.
Vale,
perfecto. Te tengo una canción, si quieres la pones.
Barricada, venga.
Por el tema también de Donald Trump y por todo el tema, por todo lo que está pasando también en los Estados Unidos, digo, a ver si van llegando también vacunas en España, porque aquí en España lo que está pasando con las personas mayores, que me está dando mucha pena, y yo solo estoy preguntando, ¿sabes? Aquí a las personas mayores, digo, tendría que intervenir el gobierno, tendría que intervenir el rey, tendría que intervenir las personas más que nada para que vayan llegando las vacunas de Pfizer para pincharse a la señora mayor, porque la señora mayor lo único que puede pasar es que se asfixien, se queden sin oxígeno y se mueran. ¿Qué es lo que está pasando? Vas a la playa, fui a la playa en Valencia y lo que vi en Valencia era que todo el mundo estaba así, la bandera roja y no está, no sé, es que lo único que va a pasar aquí es que, como me ha dicho a mí una persona que es mi hermano, que es que nos estamos cargando el planeta, estamos todos que no sabemos qué hacemos, todos con mascarillas, no se puede fumar un cigarro en la calle. Cada dos por tres que se va a fumar un cigarro en la calle, pues tengo...
Volvemos como al principio, todos en casa.
Todos en casa, y esto hay que hacerlo bien, sin confinarnos todos.
Hasta la misma televisión, la sanitaria, dice, nos aconseja que estamos en la tercera ola, otra ola más, y a la tercera ola volvemos como al principio. Todos en casa.
¿Cómo lo vives tú, Joel? ¿Cómo estás viviendo con mucha preocupación? ¿Tienes a familiares mayores y eso?
Tengo familias mayores y tengo... Pero lo bueno que tengo es que yo no tengo familias mayores que hayan caído en casos como el que ha caído yo, que hayan caído enfermas, tienen problemas psicológicos. Tengo personas mayores que, sinceramente, lo que me gustaría a mí es que llegasen las vacunas. No tengo personas mayores enfermas, las tengo todas
sanas todavía.
Todas sanas, saludables, normal. Pero se cuidan mucho la salud. ¿Y
qué piensas tú sobre, te has enterado que hay gente que se está colando para vacunarse? hay gente que se cuela, que se están tomando la vacuna antes de las personas que lo realmente lo necesitan, que son las personas mayores.
¿Qué no piensas? Me diga, Ricardo. No
está, hay gente que se está colando, sí, sí. ¿No, lo sabíais vosotros o no?
No, yo no bueno, lo sabía, Ricardo.
Bueno, me has hecho...
No. Sí, bueno, yo he preguntado
hay
yo.
Gente, hay gente que se está colando y hay otra gente que, sinceramente, vi por televisión que... No sé si será verdad lo que me está mostrando la televisión, o tendrá algo que ver con la política, o tendrá algo que ver con la corrupción policial, o tendrá algo que ver con temas económicos de sueldos, de base, cosas así, para que tengamos que pagar al fin y al cabo nosotros, que somos los que estamos luchando, las consecuencias, ¿sabes? ¿Qué es lo que está pasando? Mm-hmm. Es lo que yo quiero decir, ¿sabes?
Y tú, Monse, ¿cómo este año tan raro, el año 20 que ya terminó, cómo has vivido este año tan extraño, tan nuevo para todos, como el tema de la
este enfermedad? Año tan nuevo que empezó con esto del coronavirus y la pandemia esta, ¿no? Pues en casa, a ver, en casa sin salir de ningún sitio. Me acuerdo... Que sí, que llegué a hacer una cosa. Haciendo clase en casa, por ejemplo.
Yo cuando empezó esta pandemia de coronavirus...
Y luego a las 8 en punto, como era el tema de los sanitarios, los aplausos, todos salimos a... A los aplausos al tema de los sanitarios.
Los sanitarios, aplaudirle, ¿no?
Sí.
Va Francisco ahora. Venga, Francisco, cuéntanos.
Cuando empezó el COVID-19, yo decía, esto va a ser breve, estamos en el siglo XXI, y esto está controlado y esto va a durar poco. A lo sumo, como mucho, 5 o 6 meses. Y llevamos ya casi, pues sí, un año y pico con este COVID-19, que nos está haciendo la puñeta a todos. Y...
Después de la pandemia viene... Que ha habido una nevada en el mes de enero.
De la nevada que no veas.
Al principio, nada, no pudimos hacer nada de lo demás. Estaba todo a cuanto... Vamos, estaba todo lleno de nieve.
Y tú Gustavo, ¿cómo has vivido este año tan extraño?
Pues he estado 3 meses entero en casa, desde el principio, cuando empezó en marzo, desde marzo, abril y mayo. Marzo, abril y mayo, entero, 3 meses en casa. Luego ya empecé a salir un poquito más y ya se normalizó, pero al principio era ir por el pan y poca cosa más. Y bueno... Bueno, no, estuve 2 meses y medio, pero 2 meses y medio, y en el 8 de mayo ya empecé a salir con los amigos y tal. Pero al principio iba para el pan, tiraba basura y punto. Y ya está. No se podía salir y eso era muy malo, pero bueno, no había otra. Quedarse en casa, no había otra.
¿Tenéis alguna preocupación, alguna en concreto, o estáis preocupados? ¿Tenéis algún familiar que ha sentido que está enfermo?
Yo no he tenido ningún familiar que haya estado enfermo. Lo único que, como al estar confinado y al hacer las cosas bien, como estoy diciendo yo, para que vayan llegando las vacunas, lo único que me siento que están un poco estresadas, sofocadas, por el tema de... Ellos son mayores, ellos no son jóvenes. Un joven tú le dices, confínate un año, un joven te va a decir, date una vuelta, se va a ir con los amigos, se va a ir a las discotecas, se va a ir de fiesta, y no, aquí hay que... Aquí o te pones serio o te va a cazar el bicho. Y como te caza el bicho...
Las normas son muy diferentes.
Hay normas y tal, y multas de 600 euros. 600 euros las multas.
O más.
Y ha habido multas y todo, las multas. Se ha ido a la tele y gente que hacen fiestas clandestinas sin mascarillas, sin distancia, sin aforo. Y la policía va detrás de esta gente, que es que son... muy puñetero, y la policía está pues en todos lados ahí para que se cumplan las normativas, y hay gente que se las salta, y eso es muy peligroso porque te puedes contagiar, y eso, y si te toca, te ha tocado
contagiar,
y vamos, yo tengo positivo y se me caen los ojos de las órbitas. me muero, si doy positivo. Y claro, y esta incidencia, pues se distorna con mucho nerviosismo, mucha ansiedad, todas estas cosas. Te puede tocar a ti, no te puede tocar a ti, y ahí estamos.
Francisco, estabas diciendo algo tú también.
No decía nada.
Ponemos otro poquito de música, reflexionemos un poco.
Y COVID-19, la vacuna, hay vacunas ya que somos AstraZeneca, o cómo se llaman las vacunas.
Hay varias empresas, hay varias empresas. Hay dos americanas, una es Moderna, otra es Pfizer.
La Moderna.
Otra es británica, que es la de AstraZeneca Oxford.
Sí.
Y otra es, la hay Moderna. Una china, hay otra rusa. La Sputnik 5, que están intentando ver si la meten en Europa. Hay muchas, pero lo que pasa es que es verdad que todavía, como acaban de empezar a descubrirse, tienen que fabricar muchas, porque teóricamente hay que vacunar a los 7.000 millones de personas que hay en el mundo. Somos muchísimos. ¿Y qué pasa? Que al final siempre los que tenemos dinero estamos en países ricos, como España, aunque no lo queráis, es un país rico. España de las primeras, pero claro, imaginaos aquel de África o
esto. Se morirá muchísima gente. Es una desgracia y sí, me parece jodido, pero es así.
Yo
digo, bueno, en España somos un país rico, pero ¿de qué te sirve tener dinero si no tienes salud? Por eso te digo que como te cae el bicho, puedes estar en España, mira, vete a Londres. En Londres está todo el mundo estudiando, está todo el mundo yéndose a Londres. Yo tenía amigos míos africanos de África, que son de África, de la misma África, se fueron todos a Londres a vivir la vida y mira cómo se está poniendo todo con el tema del COVID-19, ¿sabes?
Yeah.
Está el tema que...
Sí.
El tema que...
No, Gustavo, eso que te gusta a ti mucho... Sí.
Y por culpa del COVID se está destruyendo muchos trabajos. La gente no trabaja y los despiden. Hay muchos despidos, mucha destrucción de trabajo y el paro está aumentando. 700.000 personas ya han subido del paro desde la pandemia que va a cumplir dentro de un año.
¿Vosotros creéis que es la primera pandemia que ha habido en el mundo o ha habido otras?
Bueno, en la Edad Media había pestes, pandemia de peste, la peste.
A ver si te voy a hacer un encargo, Gustavo, para la próxima. Hace un siglo, justamente hace 100 años, hubo una epidemia mundial, una pandemia también, de gripe. Le llamaron la gripe española. A ver si para la próxima efeméride te lo traes.
¿Te parece? ¿La gripe aviar o cuál era?
Era una gripe. Una gripe que la llamaron española porque fue en la misma época de la Primera Guerra Mundial.
Ya.
Y como España era neutral, empezó a haber muchos muertos y mucha gente por la gripe, muchos afectados. Y entonces los medios de comunicación decían que había una gripe que estaba en España, que estaba matando a mucha gente. Pero los franceses y los ingleses también la tenían, pero como estaban en guerra con Alemania, pues no dijeron nada porque estaban en guerra. Entonces cualquier información al enemigo, malo. Entonces le llamaron la gripe española, no es que fuera española, sino que la llamaron mal llamada española porque los primeros que empezaron a sacar los casos era una gripe tan mala como esta. Y murió mucha gente. Creo que murieron unos 8 millones de personas, o 9 millones de personas en el mundo, ¿eh? Ahora con la pandemia...
¿8 millones en Europa o...?
No, en el mundo. Ahora mismo, a día de hoy, el COVID, el coronavirus, lleva ya unos 2 millones de personas muertos, 2 millones. La gripe española de hace un siglo, hace 100 años, duró como unos 3 o 4 años. Y después de la gripe española, la gente se curó o ya no hubo pandemia y vinieron los felices años 20, ¿os acordáis? Del Charleston y esas cosas.
Sí.
Ponemos un poquito de música y seguimos reflexionando.
Vale.
Venga, va.
¿Cuánto tiempo nos queda?
Un momentito, medio 25 minutos.
No, queda...
Española y que está de toda la pandemia de hace 100 años. Gracias. Ya somos.
no mira así por internet.
Bueno, después de esta canción, la repito, vamos a hablar con Francisco. No, esta. Vas a hablar de deporte. Tranquilo, baje de entusiasmo. Ah, no ha ido. Quinto personal. ¿Pero es que de qué vamos a hablar ahora?
Buenas tardes, radio oyentes, soy Gustavo Bermúdez y abro mi gran sección, que es efemérides y biografía. Lo hago con mucho amor para que vosotros me escuchéis y juzguéis a mi favor, como siempre os digo. Soy Gustavo Bermúdez y espero que os gusten mis secciones, efemérides y biografía. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de 1904. Trágica situación en las colonias africanas. La explotación y los malos tratos a los indígenas del continente africano producen revueltas que son reprimidas brutalmente por los gobernantes coloniales. En el Congo, considerado por el rey Leopoldo II de Bélgica como una colonia privada, las torturas y las ejecuciones están a la orden del día. En el Congo belga, los indígenas reciben amenazas y castigos inhumanos. Para ello, se funda el 25 de marzo de 1904 la Congo Reform Association, que pretende conseguir mejoras en la situación de los nativos de este país. 1904. en África alemana del sudoeste, el 12 de enero de 1905, hay una rebelión de los Herero, encabezada por Samuel Marrero, ocasionada por el trato abusivo que los comerciantes blancos infligen a los negros. El 11 de agosto, los Herero son derrotados en la batalla de Wartenberg. Por orden del comandante en jefe, Lothar von Trotta, los supervivientes de este pueblo nómada, Bantú, son enviados al desierto de Makeke, donde muchos de ellos acaban muriendo de sed, muriendo en dicha campaña 60.000 hereros, una tribu de África, los hereros. Otra rebelión, guerreros, Nama, decidirá rebelarse. Después de una batalla de guerrillas, Alemania declara la guerra al África del Sudoeste. Destaca la resistencia contra los alemanes Hendrik Witboy. Las colonias portuguesas, Angola y Mozambique, son las posesiones de las colonias europeas más antiguas. Las tropas portuguesas sufren una derrota ante los Comanche, que secuestra la vida de 305 soldados lusos. Las tropas coloniales británicos acaban con el movimiento de resistencia del jeque Ibn Muhammad de poner fin a las resistencias de los grupos islámicos. El jeque ve en los misioneros cristianos una amenaza para la fe islámica. Bueno, pues en 1905 era final del 19 y mitad del 20 las posesiones europeas en el África. España tenía un poquito de Sáhara Occidental, un poquito de Marruecos y un poquito, y Guinea Ecuatorial, que era un país muy pequeñito. Las colonias africanas por las potencias europeas. Europa comienza a buscar en otros continentes no solo productos exóticos, sino también artículos básicos, alimentos y materias primas, algodón, lino y fuente de energía, carbón y petróleo. Europa no puede suministrar todo lo que su industria necesita y lo busca en otros continentes. En África, Inglaterra casi consigue formar un imperio de norte a sur, desde el mar Mediterráneo hasta el Cabo de Buena Esperanza. El África del Sur, abajo del todo, desde el Cabo de Buena Esperanza. Es un continente poco poblado, con grandes riquezas sin explorar y que ofrece un indudable interés estratégico. Los franceses datan del año 1730. Portugueses, españoles, ingleses, italianos y alemanes comienzan las colonias en toda África. Bueno, pues ha habido mucho maltrato sobre los negros del África y estos se rebelaron con varias tribus, los Marrero y los Comotos. Y que, bueno, pues allí hubo mucha muerte, mucha injusticia, mucho...
Pero estás hablando de un fenómeno que se dio hace un siglo.
Pasó hace un siglo, sí.
Pero es que todavía hay mucha...
Ya, bueno, ya se han independizado los países de Europa, los países africanos se han independizado y hay menos represalias por esa circunstancia.
Ya, pero racismo y maltrato a las personas de... que son de color, se está dando igual ahora.
Claro.
Después de un siglo que no hemos avanzado mucho, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí. Pues sí. Y luego de allí, a principios del siglo XX, digo, de 19, 1800 largo, 1900 y pico, empezó a haber la trata de esclavos por parte de europeos y sobre todo de Estados Unidos.
En Estados Unidos fue en el siglo XIX, Gustavo, y fueron más de 30 años de esclavitud.
Sí, es muy duro, pero es una realidad.
Y los cogían, les hacían recoger algodón, les daban latigazos, bueno, una...
Sí, como en las películas. Lo que ponía en las películas eso pasaba.
Sí, sí,
pasaba. Como si fuese lo de vivido en hechos reales. Más o menos, igual. Y bueno, y trata de esclavos de las costas meridionales del Atlántico, sobre todo. Y se eran proveedores de otros países. España también está incluida.
También.
España también ha tenido mucho negocio de esclavitud. Sí.
Lamentablemente España también.
Vaya. Bueno, terminado.
Y bueno, y quedan 10 minutos.
Hoy deporte no tenemos.
Deporte, bueno, tenemos un dato de deporte. Florentino Pérez ha dado positivo.
¿Quién?
Florentino Pérez, presidente de Real Madrid.
Pero ese no es deportista, ¿no?
Florentino Pérez es presidente de un club.
Florentino Pérez.
Sí.
Sí, pero es no deportista.
No, es directivo.
Presidente
de Real Madrid.
Pero eso no es deporte, eso es un negociante, un...
Es empresario.
Un empresario.
Bueno, bueno, pero está relacionado con el deporte. Que...
Bueno, vale.
Claro, el presidente de Real Madrid.
Relacionado con el deporte, porque si va a comer con Sergio Ramos o con...
Y bueno, y también han dado positivo varios jugadores de fútbol, de baloncesto también.
También.
Y hubo en la NBA se suspendió un partido porque había muchos con COVID entre los jugadores. Ya. Se suspendió y ahí estamos.
Pues estoy dando cuenta que cada vez que hicimos ha dado positivo es negativo. Dar positivo... es negativo, es como negativo, ¿sabes? Que es malo. Dar positivo es algo malo y dar negativo, positivo.
Sí, sí, la tontería que hay.
Ha visto tontería, ¿no?
Sí.
No.
Lo negativo es bueno y lo positivo es malo.
Es verdad, dar negativo es bueno y dar positivo es malo. O sea, sí. Fíjate, ¿eh? Fíjate sí. Qué cosa es la vida. Bueno, a ver si tenemos suerte y pronto tendremos la vacuna todos, ¿no?
Sí, nos tienen que llamar, ¿no? Ellos llaman o qué pedicita, ¿no? Nos han dicho que ellos te llaman.
¿Quiénes son ellos? El Servicio de Salud.
La gente que pincha la vacuna.
Los sanitarios, ¿no? Los sanitarios.
Los hospitales, ellos informan, mira, tienes que ir, bueno, tal.
Más allá del verano, seguro, ¿eh?
No sé, bueno, cuanto antes mejor, porque si vamos esperando... Oye, y la vacuna lleva ya dos meses, por ejemplo, ¿no? Ya, o un mes. La vacuna,
más o menos,
¿no?
Sí. Más o menos de después de Reyes. Bueno, después de la nevada, más o menos.
Un mes.
Terminamos
ya, ¿no?
Terminamos.
Francisco, no, 10, Francisco está... Bueno, que quiere
marcharse. Una pregunta.
Dime.
Y ha habido... Y las vacunas son de extranjeras, no hay ninguna española, ¿no?
Sí, están... Sí, es interesante la pregunta que me has escuchado porque el CSIC, que es el Centro de Investigación... de ciencia en España, está preparando ya una española, y se va a fabricar aquí en España. Y no va a salir.
Y ya hay una empresa española que van a hacer una vacuna, ¿no? Sobre esto dices.
No, el Instituto de Ciencia de España, español, ya, del gobierno.
Sí, sí.
Y va a ser gratis, claro, porque la hemos hecho nosotros.
Y no hay que pagar nada, ¿no? La vacuna, ¿no? Gratuita.
No, hombre, el servicio de salud no se paga, claro.
Nada.
Bueno,
pues
y vamos a ver si el COVID, a ver si con la vacuna bajamos un poquito a los muertos, que hay millones de Europa, pero dijeron que eran 2,5 millones, eso es muy poco, eso no puede ser. 2,5 millones, si dijeron hace que eran 50 millones, y ahí dicen que son 2.
Bueno, ya muy pocos, todavía queda mucho
recorrido. Es muy raro.
Bueno, vemos que Francisco tiene mucha prisa, Francisco.
Tiene un poquito.
Tiene un poquito de fecha. Francisco ya quiere marchar, aunque es la hora
y
todavía.
Bueno, pues,
ponemos un poquito de música y despedimos después. Y Francisco, vale. Si se tiene que ir, que se vaya. Y despedimos de Francisco y nosotros seguimos después. Francisco, encantado de conocerte.
Y a ti, Ricardo.
Muy bien. Vamos a poner un poquito de música, ¿vale?
Venga.
Vale. Me fui a echarte de menos. Me fui. Va a volver de nuevo. Me fui pa' estar sola. Me fui. que estaba tan cerca, casi tan cerca, que no puedo ver lo que tengo cerca de mis ojos. Manos que ya no son manos, y pienso en manos que un día vuelvan a darme la vida. Me estoy echando a correr a los ojos de otro muchacho, que al menos cuando me mira me hace reírme un rato, porque los tuyos están tan lejos de mí que casi no puedo mirarlo. Y mientras, ¿dónde estabas cuando te llamaba? ¿Dónde estabas cuando te llamaba? ¿Dónde estabas cuando mi voz se hacía tan pequeña que no salía y se ahogaba en una habitación o dentro de mí? ¿Dónde estabas cuando dormías a mi lado? Y yo no podía dormir. ¿Dónde estabas cuando te escuchaba palabras que no creías ni tú? Entre tanta mierda, dime, ¿dónde estabas tú?
Ricardo, con Francisco, Joel, que ya se ha ido, y Gustavo.
Gracias, Monse, por...
Y con tu chico también.
Con el chico que está aquí, sí.
Al solicitado el hijo de técnico.
Muy bien. Muy bien.
Bueno, pues nada.
Es un crack.
Sobre todo recuerdos para Ismael y todos los profesionales que nos atienden.
Muy bien.
Un saludo, un abrazo a todos. Gracias.
Hasta luego, adiós.
calles de Madrid. Y mi sombra me ha dejado por cristal, oro y marfil. Pero dentro de mí hay algo que no para de decir. Te dedicaste a hacer daño y por eso estás así. Es tan poderosa que no la puedo olvidar. Recuerdo sus ojos emanando libertad. Y es que hay una cosa que la asusta de verdad. Mis manos en su espalda, acariciándola sin parar.